El destacado de la semana.
President Obama and Cuban President Raúl Castro have advanced their historic.
El presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro han dado el primer paso en su objetivo histórico de reanudar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba mediante la primera reunión directa entre los líderes de ambos países en 50 años. Obama y Castro se reunieron el sábado durante la Cumbre de las Américas, a la que Cuba asistió por primera vez. Obama se dirigió a la plenaria y afirmó que su decisión de terminar progresivamente con el aislamiento de Estados Unidos a Cuba es un punto de inflexión para el continente americano. El presidente Obama declaró:
"This shift in US policy represents a turning point for our entire region."
Este cambio en la política de Estados Unidos es un punto de inflexión para toda nuestra región. El hecho de que el presidente Castro y yo estemos aquí sentados hoy es una ocasión histórica, ya que es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones del continente americano se reúnen para hablar juntas de nuestro futuro. Creo, no es ningún secreto, y supongo que el presidente Castro estará de acuerdo conmigo, que seguirán existiendo diferencias importantes entre los dos países. Seguiremos hablando en nombre de los valores universales que consideramos importantes. Estoy seguro de que Castro seguirá hablando de los asuntos que considera importantes. Pero creo firmemente que si continuamos avanzando y aprovechamos este momento para alcanzar nuestros intereses comunes, las mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba generarán nuevas oportunidades para la cooperación en nuestra región en pos de la seguridad, la prosperidad, la salud y la dignidad de todos nuestros pueblos.
El presidente Obama ha dicho al Congreso que retirará a Cuba de la lista de estados que promueven el terrorismo, lo que elimina un importante obstáculo para restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana por primera vez en 50 años. Se incluyó a Cuba en la lista de terrorismo en 1982, en un momento en que La Habana apoyaba las luchas de liberación en África y América Latina. En sus declaraciones a la cumbre, el presidente cubano Raúl Castro afirmó que Cuba nunca debería haber estado en esa lista. Castro declaró:
"Hemos expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar."
Castro también renovó los pedidos al Congreso de Estados Unidos de que ponga fin al bloqueo de Cuba, que, según afirmó, ha perjudicado a su país durante décadas. Mientras tanto, Estados Unidos y Cuba marcaron una nueva fase de cooperación. El presidente Obama también recibió críticas a su reciente orden en la cual se declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. La Casa Blanca se retractó de la orden la semana pasada, pero el presidente venezolano Nicolás Maduro le dijo a Obama que no confía en él. Maduro declaró:
"Yo quiero creerle, no tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, está bien. Será su legado con Venezuela: el decreto, el silencio y el desprecio de la prepotencia. Se lo dije varias veces, presidente Obama, no pase a la historia como pasó George W. Bush apoyando el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Pase a la historia de otra forma. Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que hablemos y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. En paz."
Maduro presentó a la cumbre una petición firmada por millones de venezolanos en la que se solicita a Obama a que rescinda la orden. Más tarde sostuvo que espera mantener conversaciones con Estados Unidos y relaciones de respeto. Maduro declaró:
"Pero ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos las verdades, ¿no? Y yo diría que inclusive cordial, ¿no? Creo que pudiera, con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10.500.000 firmas, con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental."
Medio Oriente.
En Yemen, los combatientes de Al-Qaeda han tomado un aeropuerto, una base militar y la terminal de exportación de petróleo a medida que continúan ganando terreno en el sur del país. Los milicianos parecen estar aprovechando el caos actual del país con los combates de rebeldes chiíes hutíes con las fuerzas leales al presidente derrocado Abdurrabbu Mansur Hadi y los ataques aéreos saudíes dirigidos contra los rebeldes. Por su parte, un portavoz de la ONU anunció que el asesor especial de la ONU sobre Yemen dejará el cargo. Stephanie Dujarric declaró:
El asesor especial del secretario general sobre Yemen, Jamal Ben Omar, ha expresado su interés en pasar a otras tareas. El secretario general aprecia enormemente los esfuerzos incansables del señor Ben Omar en los últimos años para promover el consenso y la confianza hacia una salida pacífica en Yemen. Se espera que el sucesor sea nombrado en su debido momento. Hasta ese momento y más allá, la ONU continuará sin escatimar esfuerzos para retomar el proceso de paz con el fin de que la transición política se ponga de nuevo en marcha.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para imponer un embargo de armas a los rebeldes hutíes en Yemen. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo que la medida se dirige a quienes están provocando la violencia en Yemen. Power dijo: Estados Unidos apoya firmemente la adopción de la resolución de hoy que impone sanciones a los hutíes y al expresidente Saleh. Exige a los hutíes que cesen las operaciones militares y solicita a todas las partes que regresen a la mesa de negociaciones. La imposición del congelamiento mundial de activos y de una prohibición de viajar a Ahmed Ali Saleh y Abdulmalik al-Onti, además de un embargo de armas específico, demuestra que este Consejo adoptará medidas contra quienes continúen entorpeciendo los esfuerzos para lograr una reconciliación. Varios analistas yemeníes afirman que la medida podría provocar que se intensifique el conflicto en Yemen, que ha sofocado a su economía e impide el acceso a suministros vitales a un país que está en crisis. La medida no impone ninguna restricción a la campaña militar encabezada por Arabia Saudí y excluye una propuesta inicial de Rusia de un cese humanitario de los ataques liderados por los saudíes. Según cifras de las Naciones Unidas, al menos 364 civiles murieron y más de 680 resultaron heridos desde que comenzaron los ataques saudíes hace 3 semanas. Se ha responsabilizado de ello a los ataques saudíes y a los de los rebeldes hutíes. El martes, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió que es posible que ambas partes del conflicto hayan cometido crímenes de guerra y exhortó a Arabia Saudí a evitar bombardear a civiles y a la infraestructura pública. Los ataques liderados por los saudíes han impactado en hospitales, escuelas, un campamento de refugiados y varios barrios. Según The Wall Street Journal, funcionarios estadounidenses expresaron en privado su preocupación a sus homólogos saudíes con respecto a las muertes de civiles y los objetivos más amplios de la operación. Sin embargo, también aumentaron el apoyo a los ataques en los últimos días al darles apoyo directo para lanzar ataques contra lugares que el reino desea bombardear. Mientras tanto, un nuevo estudio de la Fundación Open Society Justice Foundation concluyó que los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos han matado a civiles yemeníes a pesar de la promesa del presidente Obama de lanzar ataques únicamente si existe certeza casi absoluta de que no afectarán a personas inocentes. El coautor del informe, Abdul Rashid Al-Faqih, dijo: En un incidente tras otro, los testigos nos han dicho que han visto a civiles quemarse vivos o perder a sus padres, hermanos o hijos en ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos. Los civiles querían saber por qué se los ataca si no son miembros de Al-Qaeda. Reclamaban justicia. Por su parte, Human Rights Watch ha solicitado una investigación de los ataques aéreos perpetrados a finales de marzo por la coalición liderada por Arabia Saudí contra un establecimiento de productos lácteos en Yemen, en que, según afirma la organización, al menos 31 civiles murieron. El jueves, fuerzas de seguridad iraquíes se enfrentaron a los milicianos del autodenominado Estado Islámico ISIS dentro de la mayor refinería de petróleo de Irak. Estados Unidos ha estado dirigiendo ataques aéreos en los alrededores de la refinería de Beishi. Mientras tanto, un alto militar iraquí dijo a Associated Press que las fuerzas iraquíes han logrado tomar el control de una zona al sur de la refinería, asegurando los poblados de Al-Mala y Al-Masra. El combate violento se produce al tiempo que el primer ministro iraquí Haider al-Abadi continúa su visita en Washington, reunido con el vicepresidente Joe Biden. El vicepresidente se comprometió a procurar una asociación estratégica con Irak. Biden expresó:
Señor primer ministro, estamos con usted y con su gobierno, dispuestos a ayudar y unir a Irak. Pero ustedes son una nación soberana, un gobierno soberano, y estamos aquí para ofrecerles lo que es posible que necesiten. Depende de ustedes decidir si lo que tenemos para ofrecer les resulta valioso.
Las Naciones Unidas continúan emitiendo advertencias con respecto a Yarmouk, el campamento de refugiados palestinos que fue invadido por el autodenominado Estado Islámico en Siria. El director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Pierre Krahenbul, dijo que la ONU está procurando ayudar a los civiles que lograron huir. Krahenbul declaró:
"Today we remain very worried for the refugees and the civilians who are inside.
Hoy estamos muy preocupados por los refugiados y los civiles que están en Yarmouk. Estamos decididos a brindarles ayuda a quienes han decidido abandonar el campamento temporalmente y encontrar refugio en otra parte, y tomaremos muy en serio las necesidades de las personas en Yalda y Babila también. Estamos decididos a responder a las necesidades de las personas que llegaron allí."
Mientras tanto,
a coalition of 45 aid groups is appealing for global pressure to end the Israeli.
Una coalición de 45 grupos de ayuda está exhortando a que se ejerza presión internacional para poner fin al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. La Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo afirma que la reconstrucción apenas se ha comenzado en los miles de hogares destruidos en el ataque lanzado por Israel el verano pasado, que duró 6 semanas. Mientras tanto, las condiciones de vida han empeorado mientras Israel continúa el sitio y la ayuda extranjera es muy escasa. Apenas el 26% de los 3.500 millones de dólares prometidos en una conferencia de donantes en octubre han llegado a sus destinatarios. Los grupos afirman que sin la apertura de las fronteras y un cese del fuego duradero entre Israel y Hamas, un nuevo conflicto y los ciclos de destrucción y reconstrucción financiada por donantes que lo acompañan es inevitable. Un tribunal egipcio ratificó las sentencias a muerte de 14 personas, entre ellas Mohamed Badi, líder de la hermandad musulmana. Badi ya ha sido sentenciado a muerte, pero sus sentencias fueron posteriormente reducidas a cadena perpetua. Además, el tribunal sentenció a cadena perpetua al ciudadano estadounidense Mohamed Soltan por cargos vinculados a brindar apoyo a la hermandad musulmana y transmitir noticias falsas. Los acusados fueron juzgados por incidentes relacionados a la masacre de Rabaa de agosto de 2013, cuando fuerzas egipcias mataron a cientos de manifestantes que se oponían a un golpe militar. Los veredictos serán apelados ante el Máximo Tribunal Civil de Egipto. Esto sucede solo 2 semanas después de que el gobierno de Obama levantara una suspensión impuesta a la asistencia militar al régimen egipcio. En un comunicado, la Casa Blanca repudió la condena a cadena perpetua de Soltan y exigió su inmediata liberación. Amnistía Internacional ha emitido un reciente informe en el que detalla lo que calificó como escalofriante represión de la disidencia en el reino de Bahrein, apoyado por Estados Unidos. A pesar de las promesas de reforma, Amnistía denuncia que abusos ampliamente extendidos, entre ellos tortura, detenciones arbitrarias de activistas en defensa de los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, continúan teniendo lugar en Bahrein tras los levantamientos de 2011 contra la monarquía suní. El informe tiene lugar al tiempo que Bahrein recibe al Gran Prix de Fórmula 1. Ese país es un estrecho aliado de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Marina. 4 agentes de Blackwater fueron condenados a largas penas de prisión por haber participado en 2007 en la masacre de civiles desarmados en la plaza Nisur de Bagdad, en Irak. Un jurado declaró a los acusados culpables el año pasado por los asesinatos de 14 de los 17 iraquíes que murieron cuando su unidad de Blackwater abrió fuego. El lunes, Nicholas Layton fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, mientras que otros 3 guardias fueron procesados por homicidio culposo y condenados a 30 años de prisión cada uno. En sus primeras declaraciones públicas sobre los asesinatos, los agentes afirmaron su inocencia al juez que los condenó. El juicio y la audiencia del lunes incluyeron testimonios de testigos que sobrevivieron al ataque y vieron cómo eran acribillados sus seres queridos. La masacre de la Plaza Nisur es el incidente sangriento más conocido en que Blackwater o cualquier otro contratista militar privado haya estado involucrado. El caso se postergó durante años. Los fiscales fueron acusados de demorar el juicio y un tribunal inferior había desestimado las acusaciones en 2009. Jeremy Scahill, el autor del libro Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, dijo acerca de las condenas: "Las personas que acribillan a iraquíes inocentes deben ser responsabilizadas de sus crímenes, así como quienes los los enviaron allí a matar a su antojo. Rusia levantará la prohibición de la venta de misiles antiaéreos a Irán. El envío se había suspendido en 2010 tras una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad que impusieron sanciones a las actividades nucleares de Irán. Sin embargo, Moscú afirma que la prohibición ya no es necesaria debido al acuerdo nuclear marco alcanzado este mes. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, defendió la venta de misiles al afirmar que se trata de un sistema exclusivamente de defensa y dio a entender que incluso es más necesario a la luz de la actual campaña militar en Yemen encabezada por el rival de Irán, Arabia Saudí. Lavrov declaró:
quisiera enfatizar que el S-300 es un sistema de defensa aéreo antimisiles de naturaleza puramente defensiva. No está diseñado para realizar ataques y no implicará un riesgo para la seguridad de ningún estado de la región, incluido Israel. Sin embargo, los sistemas antiaéreos tienen gran importancia para Irán, teniendo en cuenta la tensa situación en la región que lo rodea. Una prueba de ello son los recientes y muy preocupantes acontecimientos que ocurren en Yemen y la escalada de la situación militar alrededor de ese país.
Lavrov también añadió que Rusia puede aprovechar el dinero proveniente de la venta de $800 millones, ya que continúa sufriendo las sanciones de Occidente.
En Washington, White House Press Secretary Josh Earnest said the U.S. has raised concerns.
En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos planteó preocupaciones a Rusia acerca del acuerdo, así como con respecto a otra propuesta de un programa de intercambio de petróleo por alimentos. Earnest declaró:
the United States has previously made known our objections to that sale.
Estados Unidos ya había hecho públicas sus objeciones a esa venta. Tengo entendido que el secretario Kerry tuvo la oportunidad de plantear estas preocupaciones una vez más en una reciente conversación con su homólogo ruso, el señor Lavrov. Estamos analizando los detalles. Si este tipo de acuerdo avanza, plantearía graves preocupaciones e incluso podría plantear preocupaciones vinculadas a las sanciones. De modo que también seguiremos evaluando ese avance.
Las objeciones de Estados Unidos e Israel parecen centrarse en las preocupaciones de que los sistemas antimisiles dificultarán aún más el lanzamiento de ataques militares contra Irán. The New York Times observa que la entrega de un sistema de defensa antimisiles podría reducir la capacidad de influencia de Estados Unidos en las negociaciones de un acuerdo nuclear al hacer más difícil que Estados Unidos o Israel puedan lanzar ataques aéreos contra la infraestructura nuclear de Irán si ese país incumpliera el acuerdo. El general retirado David Deptula, jefe adjunto del Estado Mayor para Inteligencia, afirmó: es significativo ya que complica el cálculo para planificar cualquier opción militar que implique ataques aéreos.
Mientras tanto,
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una medida que otorga voz al Congreso en el acuerdo nuclear definitivo con Irán. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad después de que el presidente Barack Obama retirara su oposición. La Casa Blanca afirma que el proyecto de ley fue modificado lo suficiente para responder a sus preocupaciones, pero los promotores del proyecto afirman que el gobierno no quiso enfrentarse a la oposición bipartita. La medida exige que el Senado revise el acuerdo nuclear definitivo y abre la posibilidad de una votación del Congreso sobre el levantamiento de las sanciones contra Irán. Si el Congreso vota para rechazar el acuerdo con Irán, el Senado necesitará una mayoría de 67 votos para levantar el veto del presidente Obama. El senador Bob Corker explicó los detalles. Corker declaró:
el Congreso permanecerá involucrado si se logra un acuerdo y si un acuerdo no es desaprobado. El Congreso permanecerá involucrado y cada 90 días el gobierno deberá garantizar por todos los medios que Irán esté cumpliendo el acuerdo y en caso de existir violaciones en un periodo de 10 días, deberá otorgar ese plazo al Congreso para que, si así lo desea, vuelva a solicitar rápidamente que se impongan sanciones que, de aprobarse un acuerdo, se mitigarían.
Se prevé que la totalidad de miembros del Senado aprobará la medida cuando se comience a discutir a finales de este mes. Si Obama no puede anular el veto de una medida que rechace el acuerdo, podría convertirse en el único líder de los países negociadores que no lograría cumplir plenamente las promesas que realizó.
Estados Unidos.
Republican and Democratic lawmakers have reached a deal to give President Obama fast-track authority.
Los legisladores republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo para dar al presidente Barack Obama la autoridad de vía rápida para sellar el acuerdo transpacífico de asociación económica TPP. Los líderes del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch y el demócrata Ron Wyden, alcanzaron el acuerdo junto con el representante republicano Paul Ryan. Esto permitirá a Obama negociar el pacto de los 12 países en secreto y presentarlo a continuación ante el Congreso para un voto de sí o no sin modificaciones permitidas. En un comunicado, Lori Wallach, de Public Citizen, dijo que el proyecto de ley presentado el jueves sería delegar la autoridad constitucional del Congreso respecto al comercio y dar poderes a modo de cheque en blanco a quien presida durante los próximos 3 a 6 años para cualquier acuerdo que quiera procurar. Wallach ha calificado el acuerdo como un caballo de Troya corporativo que serviría a las empresas multinacionales socavando las normas sanitarias y ambientales. Hillary Rodham Clinton lanzó su candidatura para la nominación presidencial demócrata con su primer acto formal de campaña en Iowa. Haciendo un resumen de su agenda, Clinton dijo a sus simpatizantes que es partidaria de una reforma constitucional que elimine de la política el dinero que proviene de fuentes desconocidas. Hillary Rodham Clinton declaró:
"We need to build the economy of tomorrow, not yesterday.
Debemos forjar la economía del mañana, no la del ayer. Debemos fortalecer a las familias y las comunidades porque es allí donde comienza todo. Debemos arreglar nuestro sistema político disfuncional y eliminar el dinero que proviene de fuentes desconocidas de una vez por todas, aunque ello implique reformar la Constitución. Y debemos proteger a nuestro país de las amenazas que percibimos y de las que se avecinan. Por eso estoy aquí en Iowa para comenzar una conversación acerca de cómo lo lograremos."
How we do that.
De obtener la nominación del Partido Demócrata, Clinton será la primera mujer candidata presidencial en la historia de ese partido. La acción de Hughes ocurre tras otra aparente protesta en el Capitolio que recibió mucha menos atención. El sábado, Leo Thornton, de 22 años de edad, se mató de un disparo frente al Capitolio mientras llevaba un cartel de protesta con la leyenda "Hagan pagar impuestos al 1%. Trabajadores de bajos ingresos de Estados Unidos realizaron la mayor acción organizada en la historia para exigir un aumento de salario mínimo a $15 la hora. Alrededor de 60.000 empleados salieron de sus puestos de trabajo en más de 200 ciudades como forma de protesta. Las acciones reunieron a trabajadores de restaurantes de comida rápida, empleados domésticos, trabajadores de guarderías, empleados administrativos de Walmart, profesores adjuntos y trabajadores de aeropuertos para exigir un aumento del salario mínimo y el derecho a sindicalizarse. Los organizadores realizaron la acción en el día de la declaración de impuestos para llamar la atención sobre el costo para los contribuyentes de ayudar a los trabajadores que reciben un salario insuficiente. Un nuevo estudio concluyó que los bajos salarios están obligando a las familias que trabajan a depender de más de 150 mil millones de dólares de ayuda del Estado. Y en la ciudad de Nueva York continúan las manifestaciones de protesta contra la desigualdad en los ingresos después de las históricas manifestaciones del miércoles por un salario mínimo de $15 la hora y por el derecho a la sindicalización. El jueves activistas marcharon a 157, un lujoso edificio donde recientemente se vendió un apartamento en $100 millones, lo que lo transformó en la vivienda más cara que se haya adquirido en la ciudad de Nueva York. El blanco de la manifestación fue Bill Hackman, multimillonario, fundador y director general de Pershing Square Capital, que posee un apartamento en ese edificio para obtener ganancias de inversiones en Burger King y en la compañía de cárceles privadas Correction Corporation of America. Daniel Ismael Aguilar afirmó:
"Bill Ackman es uno de los principales accionistas interesados en los salarios de pobreza."
Sabah Folayan sostuvo:
"Tratan a las cárceles como si fueran una inversión en bienes raíces. Cuentan con la ocupación de estas prisiones para recuperar sus inversiones, lo que significa que cuentan con que se depositen esas instalaciones a hombres negros y de grupos étnicos minoritarios, a mujeres y a niños, para que ellos puedan ganar dinero."
Put into these facilities so that they can make money.
Protests have been held from coast to coast in a day of action against police violence.
Se han desarrollado manifestaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos en el marco de un día de acción contra la violencia policial y la discriminación racial. En la ciudad de Nueva York, unas 250 personas de la red Stop Mass Incarceration Network, red contra el encarcelamiento masivo, marcharon por el puente de Brooklyn. Un manifestante dijo:
"I just want to stop the police brutality against my Latinos and my Blacks.
Simplemente quiero que cese la brutalidad policial contra mi gente latina y mi gente negra, porque el 99% de las veces la policía sale por Bushwick, East New York, Harlem y por todas partes y ejerce violencia contra hispanos y personas negras. No podemos permitirlo porque... ¿por qué tienen que agredirnos?"
Why they gotta abuse us?
Decenas de personas fueron arrestadas tras estallar altercados entre manifestantes y policías y el tránsito se vio interrumpido durante varias horas. También hubo activistas detenidos en Los Ángeles luego que una gran multitud de personas obstruyeron una vía del metro durante la hora pico del martes. Las manifestaciones tienen lugar tras las recientes muertes a manos de la policía de los afroestadounidenses Walter Scott en Carolina del Sur y Eric Harris en Oklahoma. Ambos incidentes fueron filmados en video. Seis personas fueron arrestadas tras ocupar el hall de la sede principal de BP en Houston, Texas, antes del quinto aniversario de la explosión y posterior derrame que devastó el Golfo de México. El 20 de abril de 2010 tuvo lugar una explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon que provocó la muerte a 11 trabajadores y dio inicio al peor derrame marítimo de petróleo en la historia de Estados Unidos. Entre los arrestados el miércoles se encontraba Terry Feuchtling, del sur de Luisiana. Feuchtling expresó: he visto con mis propios ojos la devastación que provocó y continúa provocando ese derrame hasta la fecha. Este desastre no ha terminado. Seguimos encontrando petróleo en nuestros pantanos y nuestras playas. Nuestros delfines y tortugas siguen apareciendo muertos en tasas más altas de lo normal respecto a los episodios de mortalidad más prolongados que se han registrado en la historia del Golfo de México. Sin embargo, lo que me preocupa más son los dispersantes tóxicos que usaron durante el derrame. Eso ha provocado un serio problema sanitario para la gente del Golfo. He visto niños enfermos. Los primeros días tuvimos erupciones y problemas respiratorios, pero ahora se han transformado en cánceres, cánceres muy agresivos. Y en zonas del lugar donde vivo, en Luisiana, al sur, en Plaquemines Parish, dicen estar sepultando aproximadamente a una persona por semana. Y en el sur de Texas, madres inmigrantes que se encuentran detenidas con sus hijos en un centro privado de detención iniciaron una nueva huelga de hambre con paro de actividades en demanda de su liberación. Las mujeres son solicitantes de asilo que afirman que se les impide salir bajo fianza a pesar de haber probado temor a sufrir violencia si regresaban a América Central. La inmigrante hondureña Kenia Galeano, que pasó 5 meses detenida con su hijo de 2 años de edad antes de ser finalmente liberada bajo fianza, relató haber sido puesta en aislamiento en castigo por participar de una huelga de hambre anterior. Galeano relató: cuando comenzamos con la huelga el día lunes, cuando ya se hizo público, porque nosotras buscamos la forma de que afuera supieran lo que estaba pasando, principalmente se tomó represalias contra nosotras, 3 madres, incluyendo 3 niños. Fuimos aisladas de las demás madres y fuimos encerradas en un cuarto de castigo del área médica del centro de detención. Estuvimos ahí desde el día lunes y salimos hasta el día martes. Ese cuarto donde nos pusieron es un cuarto frío, un cuarto oscuro. En el cuarto únicamente hay una cama. Junto a la cama está el toilet, donde tenía que hacer mis necesidades si quería hacer mis necesidades. Y ahí mismo estaba mi niño. Ahí mismo yo tenía que darle de comer a mi niño. Desde que entré a ese cuarto, no comió hasta que salimos al día siguiente.
El mundo.
Alrededor de 400 inmigrantes fallecieron cerca de la costa de Libia después de que naufragara la embarcación en la que viajaban. Los rescatistas lograron salvar a 145 personas, entre ellas al menos a un bebé, pero cientos más se habrían ahogado. En una declaración, Amnistía Internacional criticó a los países europeos por su modo de abordar la ola de inmigrantes que intentan llegar a Europa al sostener que su negligencia con respecto a la crisis humanitaria en el Mediterráneo ha contribuido a que aumente más de 50 veces las muertes de migrantes y refugiados desde comienzos de 2015. En la tragedia más reciente que padecen los inmigrantes africanos que buscan pasaje a Europa, la policía italiana ha detenido a 15 inmigrantes que presuntamente habrían lanzado a 12 cristianos por la borda en el mar Mediterráneo. Las autoridades afirman que los inmigrantes musulmanes atacaron a los cristianos de Nigeria y Ghana. Los asesinatos le siguen a la noticia de un naufragio donde murieron otros 41 inmigrantes. Al menos 10 personas murieron en un ataque contra un edificio del gobierno en la capital de Somalia, Mogadiscio. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad del atentado que ocurrió tras la masacre perpetrada por el mismo grupo a principios de este mes en una universidad del país vecino, Kenia, en que murieron 148 personas. Nigeria conmemora el primer aniversario del secuestro de más de 200 estudiantes por parte de Boko Haram. El lunes la campaña Bring Back Our Girls, devuélvanos a nuestras niñas en español, llevó a cabo una marcha en silencio en la capital, Abuja. Maureen Cabrí expresó:
you know, the times that
Como saben, hay momentos en que uno siente un dolor tan inmenso que ni siquiera puede pronunciar una palabra. La gente le habla y uno no tiene respuestas que darle. Nosotros hemos llegado a un momento así al cumplirse un año mañana, y es muy doloroso que desgraciadamente exista la posibilidad de que despertemos mañana y nuestras niñas aún no hayan regresado. Hemos hablado y hablado y hablado durante 364 días, por lo que sentimos que es hora de ir en silencio y expresar nuestro dolor quedándonos callados. En un informe reciente, Amnistía Internacional afirma que Boko Haram ha secuestrado al menos 2.000 mujeres y niñas desde principios de 2014. Muchas han sido obligadas a la esclavitud sexual o a participar de hechos de violencia. En España, las autoridades detuvieron al exdirector del Fondo Monetario Internacional, FMI, Rodrigo Rato, y registraron su hogar y su oficina en el marco de una investigación por lavado de dinero. Rato es investigado además por sospecha de fraude durante su desempeño como presidente del Bankia, un banco español que recibió un rescate financiero con dinero de los contribuyentes. Rato lideró el FMI entre los años 2004 y 2007, periodo durante el que Argentina se debatía por recuperarse de una crisis financiera que muchos consideran fue provocada por políticas dirigidas por el FMI. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner respondió a la noticia sobre la detención de Rato. Fernández de Kirchner expresó:
acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Miren si no hay fin de ciclo.
Mientras tanto,
una manifestante que se opone a las políticas de austeridad del Banco Central Europeo, BCE, interrumpió una conferencia de prensa de su presidente Mario Draghi al saltar sobre un escritorio frente a él y lanzarle papel picado hecho de un comunicado de condena a las políticas neoliberales del banco. Joseph Witt llevaba puesta una camiseta en que podía leerse "Fin a la dictadura del BCE", haciendo un juego de palabras con el término en inglés dick, que hace referencia al órgano sexual masculino, pero que también puede significar cretino, y a la terminación de la palabra dictadura.